Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Llegamos al final de la semana, en lo que tiene que ver con La Máquina de Pensar, un programa producido por Carolina de Cuadro. Ustedes saben, vamos de lunes a jueves, de 21:30 a 22:30, por Radio Uruguay, por la 1050M, la 94.7 FM, y por todas, y es algo que me encanta, por todas las repetidoras del interior del país que conforman la radiodifusión nacional. Hoy vamos a estar hablando acerca de una exposición de muchos artistas que se está dando ahí en el Museo Figari, y para eso vamos a darle la bienvenida al curador de la muestra y director del Museo Figari, Pablo Tiago Roca. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación.
Anda. Bueno, director del Museo Figari por este mes.
Por poco tiempo.
Por poco tiempo, ¿no? Sí. Hay que decir que Tiago Roca es director desde la fundación, ¿no?, del Museo Figari.
Sí.
Que es un museo relativamente nuevo para los...
Para lo que es una institución museística, se puede decir, ¿no?, que es un museo joven, porque... comenzó a gestarse en el 2009 y abrió sus puertas en el 22 de febrero del 2010.
En el 2010, o sea que estamos hablando de 16 años.
16 años. Uh-huh. Yo estoy un poquito antes porque, bueno, hubo que ir preparando las cosas, ¿no? O sea que yo estoy cumpliendo 17 años en la dirección de este proyecto.
¿Qué es el primer museo que dirigías, te pregunto?
Sí, sí, sí. Uh-huh. No tenía mucha experiencia en la gestión.
Vos venís, bueno, sos, ¿no?, licenciado en Ciencias de la Comunicación, y venís de también del lado del periodismo cultural, de ese palo, y sobre todo de la crítica de arte visual.
Sí.
Ese
sí.
Es tu vínculo con el mundo
ese
de las artes visuales.
Ese es mi vínculo, y en aquel entonces, en el 2008, se abrió un llamado para la dirección del Museo Nacional de Artes Visuales, que es del Parque Rodó.
Sí, sí, sí.
Y ahí se formó como, un comité asesor, sugirió la creación de una especie de triunvirato, uh-huh, en el que estaba Mario Sagradini, Raquel uh-huh Pontet y yo, quedamos seleccionados.
¿Un triunvirato para elegir
para dirigir? Cosa que a la administración pública no le convenía.
Porque perdón, en esa época puede ser que Sagradini haya estado o no.
Bueno, de estos tres que te uh-huh acabo de mencionar, enseguida hubo un revalúo uh-huh y Sagradini quedó como el director, Raquel como encargada de conservación y yo como encargado de investigación.
O sea que estabas en la órbita del Museo Nacional de Artes Visuales.
Sí. La relación de esta especie de triunvirato uh-huh, no anduvo, uh-huh, es la verdad. Entonces acepté el ofrecimiento que me hizo entonces la ministra María Simón uh-huh y Hugo Achugar, director de Cultura entonces, para crear desde cero el Museo Figari. Y bueno, ahí comenzó la aventura,
la peripecia de un pintor que, digamos, que es emblemático de lo que es la identidad visual uruguaya y que, claro, que sorprende que no hubiera habido antes, ¿no?
Sí, era una deuda histórica que tenía el Estado. Hubo un intento de crear un Museo Figari en 1961, se llegó a armar incluso en el Molino de Pérez.
Chao.
La conservadora, la curadora de ese, o coordinadora de ese museo, era la hija Delia Figari, que donó a cambio de no recuerdo si era una pensión graciable o qué, donó una cantidad de obras de Figari, que son las que están ahora en el Museo Blanes, la colección muy importante de Figari en el Museo Blanes, y en el Cabildo de Montevideo, uh-huh, también obras de Juan Carlos Figari Castro.
El hijo.
Con esas obras se había intentado hacer el Museo de Molino de Pérez, problemas de edilicios de todo tipo, frustraron la consecución de este edificio, de este museo, a los pocos meses. Y, uh-huh, y entonces esas colecciones fueron a dar al Museo Blanes, como le decía, y al Cabildo. Y nunca más se habló del Museo Figari hasta el 2009, en donde, bueno, viendo que la obra de Figari estaba bien representada en las colecciones públicas, claro, porque había también una colección importante en el Museo Histórico, que es la base del actual Museo Figari, uh-huh, se empezaron acuerdos, se empezaron acuerdos con el Banco Central por el edificio, se empezó
Era un edificio del Museo Figari actual, era del Banco Central.
Era del Banco Central. Y en ese entonces, que estaba como presidente del banco, nuestro actual intendente de Montevideo, uh-huh, Mario Vergara, se comenzaron tratativas para primero un comodato por 2 años. Y después se hizo el traspaso definitivo del bien inmueble de la órbita del BCU, del Banco Central del Uruguay, a la órbita del MEC, uh-huh, de la Dirección Nacional de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura. Todo eso, que te lo cuento así rapidito.
Sí, me imagino.
Nada, fue algo lindo, intenso. Y el museo fue creciendo también, se fue... Desde el punto de vista de edilicio, no solo de la conformación, uh-huh, de las colecciones, sí, de los, sí, archivos, sino, y tú ahora acabas,
sí,
de ver...
Ver el segundo piso, que nunca lo había visto. Se fue habilitando, se fue reconquistando, digamos.
Agrandando. Uh-huh. Al inicio estaba solamente la planta baja. Uh-huh. Después, hacia el 2015, invadimos el primer piso. Y en el año pasado, en 2025, se hizo una gran reforma del segundo piso. Mm, son todos diferentes las instalaciones, las salas tienen una conformación arquitectónica diferente.
Pero el edificio, digamos, es uno,
se conservó
esas escaleras de mármol,
se conservó las líneas arquitectónicas, mm, y es un bien patrimonial, mm-hmm, Y bueno, hay que respetar todo eso. Y se hizo un reacondicionamiento de la fachada muy importante. De modo que el museo creció y ya está saludable, firme, espero.
Sí, claro, sí. Cuando dice un museo Figari o cualquier de otro pintor importante, uno inmediatamente relaciona, bueno, hay que concentrar, rescatar, digamos, poner en valor la obra de ese, las distintas dimensiones. En el caso de Pedro Figari, encima era un pintor con muchas otras dimensiones extra pictóricas, ¿no? O sea, Figari era un todoterreno, ¿no? O sea, hizo muchas cosas. Pero lo que me parece a mí es que los museos básicamente nacen como del diálogo, o sea, poner a dialogar a esa obra con otras actuales, posteriores, anteriores, porque si no, y eso se ha visto, y no voy a decir qué, digamos, pero se ha visto museos que tienen todo sobre un pintor o una pintora y lo mantienen. Y prácticamente, digamos, ¿por qué? Porque también muchas veces el interés primordial de la gente, los turistas o del sistema educativo es, bueno, vamos a ver la pintura de tal y punto. Pero eso ya sabemos que tiene, ¿no?
Sí.
No sería lo más deseable.
Sí, no, a ver, además el pasado se modifica, uh-huh, ¿no? Figari es una figura complejísima. Como tú bien has dicho, de múltiples facetas, ¿no? Abogado, periodista, filósofo, educador, uh-huh, un humanista.
Ensayista, escritor de ficción, utópica. Ficciones utópicas.
Y estupendo dibujante y pintor.
Bueno, poesía también hizo, ¿no?
Poesía, uh-huh, sí, no tan uh-huh, estupendo en la poesía, yo tengo mis reparos. Pero igual.
La del arquitecto, ¿no? Hay una que se llama el arquitecto, que se la hizo por su hijo, el arquitecto que se murió
antes. Por eso, y también hay voces que afirman que es porque él era masón, o en una época fue masón, entonces, uh-huh, el arquitecto también es
cosmos,
¿no?
Claro, el arquitecto.
Quiero decir, nosotros al principio, y creo que mantuvimos esta idea de centrarnos en la figura de Figari, no perder el foco, uh-huh, porque lo que vos decís es totalmente así, uh-huh, totalmente así. O sea, hay digamos, guiones o direcciones de museos que se concentran demasiado en la obra, como un repositorio.
Digamos, exacto, y que lo que, hacen básicamente es ir cambiando los cuadros para que no estén siempre los mismos, pero siempre son de ese pintor o pintora.
Ahí, ese es un extremo. El otro extremo es empezar a hacer cosas de arte contemporáneo, hasta olvidarse de quién es el museo, uh-huh. porque termina siendo cosas que no tienen ningún tipo de relación con uh-huh. con el artista que da nombre al museo. Nosotros siempre tratamos de mantener una línea de conexión. Tú me preguntarás, ¿y cuál es la línea de conexión con esta exposición de 45 artistas sobre los animales?
Bueno, es la última exposición que estás curando, que se llama, ahora no me acuerdo cómo se llama, sobre animales.
La vida animal.
La vida animal.
Pero está en relación con la uh-huh. exposición, que no sé si llegaste a ver, que está en el primer piso, uh-huh. que es la cuestión animal en la obra de Figari.
Ah, sí.
La temática animal es muy importante en Figari. Y a partir de esta exposición que hicimos, nos dio pie a hacer otra para pensar cómo veían o cómo pensaban, cómo metaforizaban a los animales los artistas contemporáneos.
Estamos hablando de 80 piezas, me dijiste, sí. y son 45 artistas, ¿no? Exacto. Es muy grande, sí.
Sí. Y la de Figari, que tiene obras de Figari, relacionadas con distintos aspectos de la cuestión animal, uh-huh. Figari fue un innovador en el modo que coloca a los animales domésticos y a las mascotas en sus pinturas. En la década del 20 en Uruguay no había nadie que le diera ese lugar, ese sitial a las mascotas para la construcción, digamos, de una historia de la sensibilidad que integre a los animales. Figari es un pintor histórico, no en el sentido de Blanes.
Incluso para algunos como que hace una historia,
una invención
inventada,
también,
una memoria inventada. Cuando recrea a los negros y bueno.
Hay discusiones en torno a qué libertades uh-huh. se tomó en esta evocación que él hace de los tiempos de la colonia,
claro,
del siglo XIX.
Claro, siglo XIX.
Pero en general hay consenso de que es muy respetuoso, por ejemplo, en las danzas, es muy respetuoso de, uh-huh. del tipo de pasos, uh-huh. y estudió mucho, también estudió los candombes, uh-huh. rituales. En algunas partes dice que de chico asistió a candombes uh-huh. rituales, en otras dice que que tenía una empleada.
Sí.
Él deja las semillas de la duda.
Claro.
Pero en general hay consenso de que él conocía de lo uh-huh. que pintaba. Y hace una recreación de la historia de la gente común, ¿no? O uh-huh. sea, del pueblo, también las clases patricias, sí, pero de la vida cotidiana.
Exacto, que hace enfoques de la vida cotidiana.
No uh-huh. tanto, hay alguna pintura histórica, pero no tanto de los acontecimientos históricos, uh-huh. de los bélicos, de los...
O más formal, claro.
No. Entonces, en esa construcción de la vida cotidiana, él coloca animales todo el tiempo. No hay cuadro que no tenga un perro, un gato, un cardenal, un loro. Y es muy llamativo eso. Ese es un aspecto. Hay otros, por ejemplo, pinta las corridas de toros, las lidias de toros, que le encantaba, e iba. Hay testimonios de gente, que Manuel de Castro, el poeta, que sabía un montón de estos temas, de tauromaquia, que él iba y que le gustaban los tales uh-huh. Toreros y qué sé yo. Pero cuando el viejo José Valle y Ordóñez, el viejo Pepe Valle, uh-huh. decide prohibir las corridas de toros, Figari adhiere a la prohibición uh-huh. y firma para que se prohíba. Porque en él estaba, él decía, bueno, a mí me gusta mucho, no lo decía en estos términos, pero decía uh-huh. que tenía ciertas repulsiones intelectuales hacia como un filósofo educado en las ideas positivistas. Uh-huh. Él apostaba a la razón,
claro.
Y no a la barbarie.
Y el toreo de todo el mundo taurino es el mundo del elemental, del instinto.
El instinto. Entonces, en esa cuestión, uh-huh. que es tan actual, ¿no? Porque hoy con las jineteadas hay manifestaciones uh-huh. en contra por el bienestar animal. Esa cuestión ya está presente en Figari en sí misma, en él, claro, ¿no? Como persona, esa tensión. Uh-huh. Hay otros aspectos. Cuando hace la reforma de la Escuela de Artes y Oficios, recurre a la flora y la fauna americana y autóctona, para buscar insumos iconográficos, para hacer diseños de modelos.
Claro, sí,
de
sí, sí. La idea era de alguna forma, ¿no? Con los materiales autóctonos nuestros y
crear una identidad.
Y la iconografía también autóctona, no sé si solo de Uruguay, pero bueno, americana.
Sí, americana, ah, americana, no, pero también hay los primeros registros que yo tenga conocimiento de un tamanduá, de un oso hormiguero, con fines artísticos, ¿no? Uh-huh. Pero también hay Martín Pescador, hay pingüinos, hay tucanes. Figari tenía tucanes en la Quinta de Castro, en unos jaulones enormes. No sé dónde había conseguido los... Pero entonces los pintó y los dibujó mucho. Y algunos de estos animales los integra estilizados a una producción de vitro, de tapices y cosas. Entonces, hay varias puntas y va creando una identidad o en la búsqueda de una identidad regional, localista, se apropia de la fauna, ¿no? Eso es interesantísimo para la época. Estamos hablando de 1915.
Sí, 1915. Sí, 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 claramente, digamos, él estaba de alguna forma mirando donde no estaban mirando el resto de los pintores, ¿no? O sea, de la misma forma, tanto en el presente como en el pasado.
Como en el
también,
pasado.
¿No? Como en el pasado, pasado, ¿no? O sea, pasado. Ahora nos parece muy lógico todo, pero bueno, y el impacto de su pintura también en Buenos Aires, tiene que ver con, bueno, mostrarlo afroamericano de una forma distintiva,
distinta,
¿no?
Sí, 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 sí. Y la resistencia que tuvo en su época también tiene que ver con alguna de esas elecciones. O sea, cuando están, lo obligan a renunciar en su reforma de la Escuela de Artes y Oficios, y hay informes negativos de parte de la Facultad de Arquitectura con respecto a la utilización de todo el material precolombino. ¿Por qué? Tenemos que volver a los indígenas.
Sí, claro,
¿no?
Sí.
Y él, siendo un positivista y un pensador afiliado a ciertas corrientes que apostaban a la razón y todo eso, pero él, sin embargo, desde el punto de vista estético, entiende que nuestra historia indígena es digna de ser...
Sí, que era un insumo muy importante, válido, y que no se podía negar como lo que estaba ocurriendo, que había una cuestión que ya sabemos que esa... negacionismo, entre comillas, no sé si es la palabra exacta esa, ¿no? Pero, digamos, fue muy importante para el Uruguay durante todo el siglo XX, diría yo, al extremo que, bueno, todos los uruguayos estaban convencidos que, bueno, que no había nada indígena, no había ningún. Ahora, por suerte, digamos, los nuevos antropólogos y todo están demostrando una y otra vez que estamos cruzados totalmente nosotros, no solo genéticamente, sino en el mundo del pensamiento, increíblemente, sobre todo en el interior, aparecen una y otra vez, bueno,
pervive, uh-huh. Y bueno, y desde el punto de vista genético es sorprendente que un tercio de la población, después de los estudios de ADN mitocondrial de Mónica Sanz, y entre otros antropólogos, un tercio de la población tiene sangre indígena, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo, claramente.
Es imposible.
Y que es, y ese tercio que estás mencionando ahora, en el norte del país, de Río Negro para, digamos, si tomáramos solamente el norte del país, sería mucho más que un tercio.
Seguramente.
No, pero lo dice ella, digamos, que es el componente es muy importante.
Es muy importante.
Entonces, claramente, bueno, eso lo vio Figari. Pero también hay, digamos, Pablo Teo Roca, siempre hay afinidades, o el curador, vos venís de presentar un libro de poesía sobre perros también, un millón de perros, es algo que siempre te ha interesado, digamos,
sí,
¿no?
Sin duda,
los animales domésticos, el vínculo
me
con la vida.
Me saqué un poco las ganas de hacer la última muestra que tuviera que ver. Hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer esta exposición. Y la excusa de Figari, creo que una buena excusa, una excusa razonable, pero también era la oportunidad de trabajar con artistas a los que admiro, actuales, o con los que he trabajado en el pasado, Y era la oportunidad de, bueno, de visitarlos, de visitar sus talleres.
Y de alguna forma también supongo yo que había, por lo menos a nivel imaginativo, había sido haciendo una selección, ¿no?
Sí,
digamos,
sí,
a nivel,
sí,
¿no? Este, cuando yo haga esto va a ser, ¿no?
Sí.
Por lo menos de animales.
Hace poco me preguntaban, ¿y cuándo empezaste a pensar en esta exposición? Y bueno, yo entre los 2 y los 4 años
ya bueno, estaba. Aparece en esta exposición que hay que visitar, está en el Museo Pedro Figari, el Museo Figari, bueno, ahí dijimos 40 y pico de
45,
¿no? Y entre ellos está con Tomás Cacheiro, ceramista, Rimer Cardillo, bueno, Marcelo Casalcuberta, que es, yo lo tenía por fotógrafo, pero aparece ahí también.
Es fotógrafo.
Y, sí, es fotógrafo y fotógrafo de animales, digamos, también,
sí,
muchas veces.
Sí, de la fauna
y de la
urbana.
Fauna.
Sí,
bueno, sí, digo, Amalia Nieto, Cecilia Matos, en fin, hay muchísimo. Bueno, Octavio Podestá, hay esculturas de Octavio Podestá. Bueno, hay muchísimo, ¿no? Está Gustavo Sechowski, Maca, ¿no? Martín Vergés o Verges. Hay muchísimos, ¿no? Javier Bassi, bueno, Tavares, lo habíamos dicho, bueno, Linda Cohen, hay muchísimos. Horacio
Luis Garriere. Luis Solari, okay. Infantable.
Luis Solari es imposible que faltara.
No,
de fragmento no, pero aparte, digamos, hablando de animales, es alguien que hizo una opción estética, ¿no? Impresionante, uh-huh. Que es pintar a los seres humanos, pero a través de animales.
De animales.
O sea, animales, obviamente, como caricaturizados, estilizados para que parezcan personas, ¿no?
Uh-huh.
O en realidad él veía las personas y las vinculaba con determinados animales.
Con
¿no?
caracteres y atributos animales, uh-huh. Sin duda. Pero bueno, una de las obras que elegimos, que nos las prestó gentilmente el Museo Nacional de Artes Visuales, que es el Arca de Noé, además de que desde el punto de vista compositivo es como un embudo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No es la típica de Solari, ¿eh?
No es la típica.
No es lo que estamos acostumbrados a ver de Solari.
Y una de las cosas por las cuales no es la típica es porque no solo hay personajes con máscaras animales, uh-huh. Sino que hay animales, que son todas las aves que uh-huh. se tiran hacia el arca.
Que son verdaderos.
Que son, uh-huh. No son máscaras, sino que son animales. Me gustó esa rareza en una obra de...
Sí, de acuerdo. Sí, sí, me impresionó. Sí, sí.
Y bueno...
Porque
hay
otro también, son 2 de Solari, el otro es más...
Hay tres obras. Ah, hay uno sobre la fábula de Sopo.
Uh-huh. La de Sopo, claro.
No y otro que no me acuerdo ahora cuál es el título, es más pequeña.
Sí, más pequeña.
Son todas, bueno, la obra en grabado y en collage de Solari es muy...
Es tremendo.
Es muy importante. Hay también otros artistas como yo que sé, Ignacio Iturria, por ejemplo,
Ignacio
que
Iturra.
Pinta elefantes, uh-huh. Tiene el elefante es como una figura, como una especie de alter ego, quizás de amuleto o animal totémico, uh-huh. Y pinta y es una pintura a mí me llamó mucho la atención porque parece que estuviera hecho con el pulgar, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero son varios elefantes, ¿no?
Es una manada
de elefantes. Después está Longa, que tiene un perro ahí expresionista impresionante.
Un perro obsceno.
¿El perro obsceno se llama?
Sí, sí.
Ah, bueno, súper expresionista, está muy bien el de Longa. Y bueno, no vamos a contar todos, pero hay... Bueno, Palleiro tenía que estar también, ¿no?
Sí, Palleiro, sus animalerías y sus alebrijes.
Sí, hay
una cantidad. A mí me llamó mucho la atención una vez que me dije, bueno, Solari tiene que estar, ¿no?
Uh-huh. Claro, sí, hay alguna cuestión.
Entonces empecé y cuando quise acordar, eran muchos.
Eran como 30.
Y bueno, cerré la cuenta y hay muchos artistas valiosos que deberían estar,
que tendrían que estar, pero por una
razón física no iban a estar. Pero lo que me llamó a sorpresa, y creo que al público también le va a sorprender, es la increíble variedad de abordajes formales, estéticos,
a
lo animal.
Sí, sí, ¿no? En torno a la vida animal, sí, sí, vos lo decís.
En algunos casos, a partir de digamos, una línea que viene de Dámaso Antonio Larrañaga con sus acuarelas de naturalista hacia sus dibujos de sus viajes y sus registros, y hay artistas actuales que siguen un poco esa línea, hasta el caso como Perro Uceno de Hugo Longa, que es una metáfora de otra cosa, ¿no?
Es bueno, la de Hogue también es una metáfora de la dictadura.
La dictadura.
Está muy bien, sí. Hogue.
Tanto esa obra como la de Rimmer Cardillo tienen que ver con la dictadura. Uh-huh. Hay distintas formas de acercarse a la temática animal. Y una de las cosas que también caímos en la cuenta cuando armamos la, uh-huh, la exposición, es que esa gran dispersión semántica, o como se le quiera llamar, de abordajes a lo animal, incrementa a partir de la década de 50. Eso por motivos que tienen que ver con las vanguardias históricas, uh-huh, y cómo uh-huh, llegaban y circulaban.
Sí. Vos planteás también, digamos, en la introducción, que es un fenómeno que se puede ver más allá de Uruguay, que en la medida en que se está extinguiendo muchas especies, los artistas visuales están, bueno, de alguna forma, sí, recreando otras especies.
Yo no sé si eso es voluntario,
uh-huh, o puede ser un reflejo instintivo.
Una cuestión del inconsciente colectivo, claro, o es una coincidencia, o no lo sé.
O puede ser una tendencia.
Pero es imposible ignorarlo. O sea, uh-huh, es imposible ignorar que cuando tenemos esta variedad de estéticas tan grande y de diversidad, la biodiversidad
está decayendo
uh-huh, a ritmos absolutamente alarmantes. Uh-huh, uh-huh. Con esto no pretendo editorializar, porque yo sé que los artistas, la mayoría de ellos, no todos, hay algunos que sí, pero no todos estaban pensando.
No, claramente. Cosas, ¿no? Y aparte estamos hablando de un lapso muy grande, digamos, ¿no? Por ejemplo, Amalia Nieto, creo que es del 60, y hizo unos búhos espectaculares, bueno, que es un poco el mascarón de prueba de esta mm, ¿no? Digamos, para publicitar esta exposición, está esos búhos brutales de Amalia Nieto en la noche, esos búhos circulares. Muy bien, Pablo Tiago Roca, director de Museo Figari, por este mes. La pregunta es inevitable para antes de terminar. ¿Cuáles van a ser tus siguientes pasos?
Bueno, yo he venido trabajando desde poco antes de entrar al museo con un proyecto, uh-huh, de relevamiento de artistas autodidactas y fuera de los circuitos.
Uh-huh. Sí, arte otro, que arte hemos hablado acá varias veces en La Máquina de Pensar.
Muchas veces, y te agradezco la siempre tu gentileza y tu atención con respecto a lo que hemos trabajado. Ese proyecto, mi idea, que quedó en un segundo plano, uh-huh, por motivos, claro, naturales de estar al frente del museo, mi idea es ahora volverlo, o sea, ponerlo en la esfera de lo público, sí, y poder, sí, sí, trabajar desde la Dirección Nacional de Cultura, actualizando el relevamiento que venía haciendo, y potenciándolo con miras a crear en algún momento algún museo de
un museo del arte otro, y me decías que para ir digamos relevando a artistas, porque el arte otro, si algo tiene, es que precisamente no corre por los carriles habituales, no está en la mira de nadie, no estaba bajo el radar de nadie, y bueno, que vas a tener que viajar mucho al interior.
Sí, esa es la idea. Viajaré al interior, algún día trabajaré también en el Museo Nacional de Artes Visuales. Uh-huh. Siempre digo, quedo en la órbita del Instituto Nacional de Artes Visuales, que depende, uh-huh,
o sea, el Museo de la Dirección Nacional de Cultura,
de la que depende también el Museo Figari. O sea, claro, yo me voy del Museo Figari, uh-huh, pero quedo en el ámbito todavía algunos,
excelente,
años más
bueno, en este ámbito. Muy bien, entonces, nada, digo, cuando aparezca lo del arte otro, estaremos hablando de ese siguiente paso en la en la trayectoria de Pablo Tiago Roca. Gracias, Pablo, por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias a ti, Pablo.
Después de la pausa, seguimos aquí por Radio Uruguay.